Es una bendición estar en este lugar disfrutando de la comunión unos con otros. Gracias a Dios que nos concede una vez más, igualmente una vez menos por causa de su venida, el poder reunirnos para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El tema para esta tarde es la armadura del creyente. Y básicamente estaremos centrados en el primer tema de la armadura, el cual Pablo nos enseña y nos dice que es el cinto de la verdad. Y vamos a empezar por un momento pensando en lo que nosotros conocemos como lo que es la oscuridad y la claridad. Cuando nosotros, antes de venir a la vida cristiana, andábamos en la oscuridad. Y vamos a partir de eso para ver hacia dónde nosotros hemos avanzado. Y cuando estamos en el mundo y estamos en la oscuridad, andamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y andamos en desobediencia completa contra Dios. Andamos disfrutando de los placeres de lo que nosotros quisiéramos hacer, sin saber y sin importar que estamos en sí ofendiendo a nuestro Dios. Entonces, cuando estamos en la oscuridad, y hemos querido representar esto con la oscuridad, cuando estamos en la oscuridad, estamos trabajando para el jefe que está en la oscuridad, y este es Satanás. Cuando estamos en la oscuridad, estamos como avanzando en la oscuridad, avanzando, sin saber hacia dónde, o muchas veces sabemos, pero al mismo tiempo continuamos inconscientemente caminando en la oscuridad. Pero cuando de repente una pequeña luz alumbró nuestro camino, nuestra luz, y el Espíritu Santo hizo que nosotros entendiéramos el mensaje de la palabra de Dios, se nos abrió un poco lo que Pablo habla en Corintios, que Satanás tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, pero por la gracia de Dios, no por nuestro mérito, se nos iluminó un poquito y decidimos autoexaminarnos y dijimos, no somos capaces de poder hacer nada para cambiar nuestra vida y tuvimos que recurrir a la sangre de Cristo, a la cruz del Calvario y al sacrificio. Entonces, ¿qué pasa? Dejamos de andar sirviendo a Satanás, dejamos de ser soldados y seguidores de Satanás y cruzamos la línea divisoria y nos venimos a la luz. Ahora bien, como hijos de luz, ahora somos una nueva criatura, estamos en la luz, entonces ahora somos soldados de Dios. Dejamos de ser soldados de Satanás y ahora somos soldados de Dios. Entonces, y esto marcó la diferencia cuando hicimos el cambio de nuestra vida al abrir nuestro corazón y recibir a Cristo. Y Pablo claramente habla en Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Entonces, las cosas viejas pasaron y aquí en esta línea divisoria para allá son hechas completamente nuevas para la vida de cada uno de nosotros. Entonces ya venimos a ser cristianos, ya venimos a ser discípulos de Cristo, ya podemos pensar qué pasa cuando nosotros nos hicimos cristianos y para hacer un poquito de memoria pensamos. El Señor Jesucristo cuando vino y estuvo con sus discípulos, Él estuvo enseñando muchas cosas y entre esas cosas, Él les ofreció que no los iba a dejar solos. Y cuando pensamos que Él no los iba a dejar solos, Él iba a ascender y a través de la Biblia decimos, Él ascendió y me envió al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, cuando llegamos a la vida cristiana, somos sellados con el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces en el libro de Hechos capítulo 2 vemos el cumplimiento cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los cristianos y de ahí en adelante básicamente dice que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces ahora somos los hijos de Dios, somos soldados del ejército de Dios, somos personas que estamos luchando ahora en contra de el que era antes jefe de nosotros. Ahora estamos en este ejército y ahora estamos luchando en contra de él. Entonces es una lucha permanente. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pero existe en nosotros esa vieja naturaleza que tenemos una lucha constante para poder vencerla, para poder darle la oportunidad para que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, llene nuestra vida y nuestras actuaciones sean fruto del Espíritu Santo. Entonces, lo que podemos ver es que entonces, al habernos salido de la oscuridad a la claridad, vamos a encontrarnos en una lucha permanente. Entonces, el cristiano está básicamente involucrado en una batalla. Venimos a formar parte del ejército de Cristo. Y este mensaje tiene que ver con todos los cristianos a toda la edad. No importa que sea adulto, no importa que sea avanzado en edad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vida cristiana y el avance que vamos teniendo en este mundo y el testimonio que vamos dando como cristiano. Entonces, cuando decimos que hemos salido de aquí y venimos para acá, estamos en el ejército de Dios y estamos en una lucha constante. Vamos a tener un choque permanente con Satanás. Vamos a tener una batalla, vamos a tener una guerra. ¿Por qué? Porque él ahora nos ve como nuestro enemigo. Y ahora nosotros lo vemos a Satanás como nuestro enemigo. Y está una lucha tremenda y es una lucha constante. Pero el cristiano comprometido con Dios, el cristiano que ha hecho una declaración en su corazón y al aceptar a Cristo en su corazón, tiene la responsabilidad de cuidar, de que estar cubierto de todo lo que Dios ha proveído para poder defendernos de Satanás. Y ahora pensamos, ¿cuánto tiempo va a durar esta lucha con Satanás? ¿Cuánto tiempo voy a estar sufriendo las tentaciones, rechazando, huyendo de ellas? Es interesante cuando pensamos en esto. Y para hacer un poco de memoria a través de las batallas, y vamos a pensar un poco en las batallas, aunque básicamente no es el propósito de que nosotros tengamos una batalla desde el punto de vista material, sino básicamente batalla espiritual. Y Pablo quiso dejarnos este ejemplo, porque una de las cosas que Pablo tenía a cierta distancia de él era un soldado. Quiso dejarnos ilustrarnos hasta cierto punto la defensa del cristiano en base a toda la defensa que tiene un soldado. Él estuvo mucho tiempo preso, él estuvo saliendo y entrando, él estuvo mucha parte de su tiempo custodiado por unos soldados. Y quiso dejarnos a nosotros algo que, de la misma manera que el soldado se cubre cuando va a una batalla, cuando va a una guerra, cuando va a defenderse, de esa misma manera el cristiano, la persona hoy en Cristo, tiene que tomar toda la armadura de Dios. Aquí está el cristiano, la Biblia, y la armadura de Dios que tiene que estarlo protegiéndolo a todo alrededor. ¿Para qué? Para poder defenderse de todos los ataques, de toda la acechanza del enemigo a través de la palabra de Dios. Y es en este libro de Efesios que encontramos muchas cosas, y muchas personas piensan que el libro de Efesios no fue exclusivamente solo para Efesios, sino que posiblemente circuló en las diferentes iglesias porque trata tantos tópicos importantes y variados en cuanto a los jóvenes, en cuanto al matrimonio y en cuanto a la vida cristiana, en cuanto a la defensa del cristiano, que es bastante importante y completa para todos los cristianos. Y pensando un poco en la guerra, y pensando un poco en los tiempos en los cuales nosotros vamos a estar luchando en contra de esta guerra y vistiéndonos al mismo tiempo de la armadura, pensamos, la Primera Guerra Mundial, básicamente, fue hace algunos años, en 1914, y esta duró 4 años con 4 meses, y ahí terminó. La Segunda Guerra Mundial fue básicamente en el año 1939 al 45, y ahí terminó. Igualmente podemos pensar, el pueblo de Israel tuvo una guerra muy tremenda en el año de 1967, la famosa guerra de los 6 días, y terminó. Y ahora pensamos, en el aspecto deportivo tenemos una diversidad de deportes, tenemos el fútbol, que son 45 minutos por tiempo, y termina el juego. El fútbol americano igual, cierto tiempo y termina el juego. El voleibol igual, termina, hay un tiempo específico de acuerdo a cada disciplina. Pero lastimosamente para nosotros, para los cristianos, en esta lucha, en este adversario, que en el deporte tenemos un adversario y después nos podemos estar dando la mano para decir, hicimos un buen juego, hicimos un aunque no está sucediendo ahorita allá en Europa con algunos equipos, pero les está yendo bien a algún equipo. Pero lo que queremos decir es que hay al final del juego hay una alegría que se da la mano, los niños ahí se están dando la mano así. Pero en esta batalla que nosotros tenemos con Satanás, no hay manera de poder cruzar la línea y irnos con él a abrazarnos. No está permitido. Porque desde que cruzamos esta línea, tenemos un nuevo comandante, un nuevo general, un nuevo jefe, que está luchando con nosotros en la guerra. ¿En la guerra contra quién? Contra él, porque él está acosándonos, él está atacándonos, él está siguiendo a cada momento. Entonces, básicamente tenemos tiempos en diferentes maneras, pero para la vida cristiana no hay tiempo limitado. Es desde que llegamos a la vida cristiana, desde que cruzamos la línea divisoria hasta que muramos. Hasta en ese momento va a terminar la lucha continua contra Satanás. Desde que cruzamos para acá, ¿hasta qué? Hasta que Cristo venga por su iglesia. Entonces tenemos una lucha constante, tenemos una lucha permanente, tenemos una lucha que no podemos descansar. Tenemos que estar completamente despiertos todo el tiempo para poder realmente soportar y acechar y rechazar las acechanzas del enemigo. ¿Por qué? Porque el adversario trabaja duro, constante y sin descansar. Pablo señala básicamente en el libro de Efesios que tenemos muchos recursos que Dios nos ha dado para poder sentirnos hasta cierto punto confiados, no confianza desde el punto de vista personal, pero sí confiados porque tenemos un sinnúmero de promesas que nos ha dejado aquí en la palabra de Dios para poder hacernos nuestra y podernos defender de tantas cosas. Y Pablo nos dice básicamente hablamos el libro de los Efesios, capítulo 6, vamos a estar centrado en capítulo 6 de Efesios, tal como era la lectura. Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6. Y Pablo nos habla claramente, especialmente en el capítulo, y vamos a ir al capítulo 1 antes de ir al capítulo 6, y dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta es una de las promesas que tenemos, Dios nos ha bendecido. Y dice que tenemos un lugar en el amado. Dice también más adelante en otro libro que nos ha dado perdón de los pecados. Tenemos ahora el conocimiento, tenemos básicamente hasta cierto punto la confianza en que el Señor está cuidando de nosotros. Dice que somos un pueblo de Dios. También nos habla que nuestra participación en la vida cristiana, hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Ese es el propósito de Dios. Y a pesar de que tenemos toda esa complacencia en nuestra vida, porque Dios nos ha dado, aún con todo eso, vamos a ser, aparte de eso, atacados por Satanás. Entonces, a pesar de que tenemos todo eso, vamos a necesitar estar listos para poder contrarrestar los ataques que nos está haciendo Satanás. Cuando pensamos en Satanás, lo vemos como un enemigo. Entonces, ¿pero qué pasa con ese enemigo? Ese enemigo que está desde que fue creado. Y una de las ideas de Satanás, básicamente, es tratar siempre de contrarrestar la obra de Dios. Entonces, es el mismo enemigo que ha estado por muchos años. Es el mismo enemigo que se rebeló contra Dios. Es el mismo enemigo, el mismo Satanás que fue al huerto allá a poder hacerle a mentir a Adán y Eva para poder crear en ellos un pensamiento negativo para Dios. en ese enemigo es el que aún está en estos tiempos. Es ese enemigo que quiso básicamente obstruir todo lo que es el proceso que Dios tenía con su pueblo de Israel. El mismo enemigo también que estuvo tratando de entorpecer cada una de las obras que Dios tenía a través de sus siervos. Ese enemigo que se entorpeció para poder llevar una noticia tan tarde a Daniel. Ese mismo enemigo que quiso introducirse en diferentes personas para poder actuar en contra de los profetas. Tanto Elías, ese mismo enemigo que quiso darle fuerza a Baal, aunque no pudo. El mismo enemigo que quiso tratar de entorpecer el nacimiento de Cristo cuando vino a través de las diferentes acciones que vemos. Y ese mismo enemigo que también trata de poderse introducir en las congregaciones para poder actuar en contra de los cristianos y crear mucha división y crear mucha situación de duda en los cristianos. Ese es el enemigo que nosotros tenemos y el enemigo en el cual tenemos que estar luchando permanentemente. ¿Por qué? Porque él no descansa, él no duerme, él se desvela, él no duerme para nada. Y nosotros necesitamos estar también despiertos. Es un enemigo muy poderoso y nosotros como cristianos necesitamos estar conscientes del poder que él tiene. ¿Para qué? Para poder saber cómo nos vamos a defender. Para poder saber que solamente a través de la cobertura de la armadura de Dios, nosotros vamos a poder rechazar las acechanzas de este enemigo. Entonces, porque si estamos pensando de que es un enemigo que no hay ningún problema, o sea, vamos a ser víctima, vamos a caer fácilmente, vamos a tropezar, nos va a hacer caer y de repente vamos a estar casi cruzando las líneas. ¿Y dónde estamos? Si no soy de aquí, soy de la claridad y estoy en la oscuridad. Esa es la condición del cristiano cuando no toma en serio la acechanza del enemigo. Tenemos que estar listos porque no sabemos de dónde nos va a atacar. Y uno de los ejemplos que vemos es este país en el que vivimos. Este país ha tratado, con algunas veces con muy buena voluntad, otras veces con diferentes porque es decisión política, pero ha tratado de poder ayudar a todo el mundo a tratar de solucionarle los problemas internos o externos que tenga. Entonces, este país está tratando, igual que todos los países, de cubrir de cualquier peligro que venga, ya sea por tierra, ya sea por aire, ya sea por el mar o ya sea internamente. Ellos tienen que cubrirnos a todos los que vivimos en este país para evitar que vaya a suceder alguna situación. Entonces, ¿qué pasa? Hay las diferentes acciones. ¿Por qué? Porque no sabe de dónde va a venir el ataque. No sabe de qué país, no sabe de qué grupo, no sabe de qué organización que tiene el odio contra este país. Entonces lo puede atacar. Y este país está. Igualmente es en la vida cristiana. Nosotros no sabemos por dónde Satanás nos va a atacar. Porque esa es la misión de él, ese es el propósito de él, hacernos caer de nuestra vida espiritual. No perdemos la salvación, pero perdemos el gozo y la paz que Dios nos ha dado a través de esa salvación. Y entonces nos está atacando continuamente a nosotros y nosotros para eso necesitamos estar protegidos con la armadura de Dios porque no sabemos de dónde van a venir las flechas y los ataques del enemigo. Entonces necesitamos pensar en algo. Sí, Satanás nos va a atacar. Ahora, ¿de qué manera? Hay diferentes maneras. Y ustedes, si nos ponemos a pensar cada uno, desde que venimos a la vida cristiana y empezamos a pensar por un poquito, por años o eventos, vamos a ver que Satanás ha usado diferentes artimañas para podernos atacar. Una de las cosas primordiales de Satanás es que quiere atacar ¿a quién? A Dios. No puede llegar a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ir a los hijos de Dios, se va a ir a nosotros. ¿Por qué? Porque él quiere, no puede alcanzar a Dios, pero sí puede introducirse para poder atacarnos a nosotros. ¿Qué está sucediendo actualmente en Inglaterra? Hay muchos grupos, dice islámicos, de esos reaccionarios, y entonces no pueden ir a las autoridades, no pueden ir al presidente porque no tienen la capacidad de llegar. Entonces, ¿qué hacen? Se van con el pueblo, atropellar gente con los carros. Van a estallar bombas y todo eso. Entonces, hasta ese momento llega. Entonces, esa misma es la actitud de Satanás con nosotros. Va a ir a atacarnos a nosotros porque no puede ir hacia Dios. Entonces el propósito de él es atacar a nosotros para que nosotros podamos dudar de él, sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón la duda de lo que nosotros hemos creído y tenemos en nuestro corazón. Igualmente fue a Adán, fue al Edén y atacó a Dios a través de Adán y Eva, cuando Dios los había creado conforme su imagen, y los atacó y los hizo caer. Entonces esto quiere decir que Satanás va a poner en nosotros el pensamiento para que nosotros podamos culpar a Dios de muchas cosas que están sucediendo en nuestras vidas, que muchas veces Dios las permite para darnos la seguridad, para darnos la capacidad, para poder darnos la fuerza, para enseñarnos muchas cosas. Dios está permitiendo en nuestra vida, pero Satanás nos pone en nuestra mente que podamos ver de otro panorama para que podamos culpar a Dios de lo que está pasando en nuestras vidas. También nos hace que nosotros podamos perder la confianza en Dios, para que no creamos su palabra, para que no agarremos su promesa, para que dudemos de todo lo que está sucediendo en nuestra vida, para que podamos perder la visión de la salvación, aunque la salvación no la podemos perder, pero nos hace sembrar en nuestra mente la duda. Nos hace pensar que dudemos de la gracia, nos hace pensar de que dudemos de la misericordia de Dios, nos hace pensar que dudemos del perdón que Dios nos ha dado, nos hace pensar en tantas cosas que de repente el cristiano está aquí en un punto que no sabe, está todo aturdido. ¿Por qué? Porque Satanás lo está atacando y sembrando en cada uno de nosotros la duda en cuanto a la veracidad en lo que tenemos en nuestro corazón, y nos sentimos así como dudando, cayendo, que ya nos caemos a la oscuridad. ¿Por qué? Porque él está sembrando en nosotros la duda para que nosotros perdamos el testimonio como cristianos. Entonces tenemos que tener cuidado a través de la Biblia. Podemos ver el ejemplo de Job, cómo Satanás lo atacó. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ten cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás lo había pedido, ¿para qué? No para acariciarlo, para zarandearlo, para hacer lo que él quería. Y esa es la función de Satanás. Eso es lo que él quiere ver en nosotros, perder el testimonio como cristianos. Si nosotros cruzamos y andamos en la claridad, él quiere regresarnos para atrás. Él quiere traer en nosotros esa duda. Otra situación que Satanás trata es crear en nuestra mente una posición. Y la posición que viene y trae a nuestra mente es que nos hace pensar en que la vida del cristiano puede ser muy difícil o puede ser también muy fácil. Está un poco medio raro. Pero ¿qué pasa? Cuando pensamos en la vida difícil, cuando realmente hay persecución, que es la que actualmente no la tenemos en este país. Cuando hay situaciones difíciles, hay personas que por su testimonio, hay personas que por su convicción, hay personas que por su creencia, por no decir por decir que son cristianos y no echarse atrás, como decimos, han tenido que sufrir. Han tenido que sufrir básicamente a la reputación como personas. Han tenido que perder, nunca pierden la fe, pero sí pierden la relación con sus familias, pierden los empleos, pierden hasta sus vidas. Y estaba... En este mes de junio estaba leyendo una revista que está ahí al frente, que se llama CMML, y ahí habla acerca de la labor que hicieron unos misioneros, un hermano que se llama Dick, y él habla que en el año de 1970 él fue encomendado para ir a trabajar a Irán. Entonces empezaron a trabajar y todo, pero luego en 1978 entró el Shah de Irán con una rebelión y todo, hasta le cambió el nombre a Irán y le puso a República Islámica de Irán, y sacó a todos los cristianos en el 1978. Y ellos tuvieron que salir de ahí, y entonces, ¿pero qué pasó? Ellos no se dieron por vencidos por esta persecución, aunque sea fuera del país, pero empezaron a trabajar y a luchar para poder llevar el evangelio. Y en el año de 1980 empezaron a incursionar en Irán con todos los medios posibles, y ahora ellos tienen básicamente lo que es la voz de Cristo a través de los medios de comunicación en el idioma de que hablan en Irán, el Farsi, y también aparte de eso tienen internet, tienen radio, tienen Facebook, que no es que estamos recomendando el Facebook para nada, pero tienen Facebook donde está todo lo que es el mensaje del Evangelio, y dice, hoy puedo ver increíblemente cómo Dios ha obrado. Y después de pensar en esto, nos hace decir, hay muchas personas que hoy en día están sufriendo por el hecho de decir que son cristianos y están cayendo sus vidas ahí en tierra. ¿Por qué? Por el hecho de que no quieren negar que ser cristiano. Y aquí hoy nosotros tenemos esa gran bendición de poder decir, si somos cristianos, tenemos la gran libertad de poder ir y evangelizar, poder dar nuestro testimonio, poder trabajar con nuestros hijos, poder trabajar con nuestra familia, a manera de poder pastorearlos hacia los caminos de Dios. Otro de los momentos, aparte de las persecuciones tremendas que hay, bueno, y pensamos en las persecuciones que han habido a través de los años, a través de los siglos, los apóstoles, cómo fueron perseguidos, y a través de los tiempos hemos visto los padres de la Reforma, hemos visto tanta historia que cómo sufrieron los cristianos en etapas difíciles de los años anteriores hasta perder su vida. Y es lo que nosotros tenemos hoy, esa gran bendición. Otra de las maneras que nos hace ver bien difícil la vida cristiana a Satanás es porque cuando en el grupo familiar se nos está acosando, se nos está diciendo, ¿para qué estás leyendo la Biblia? Tú ya te saliste de nosotros. Otras personas me han contado que dijo que hasta el padre y la madre lo desheredaron porque se salieron de la religión donde estaban y ahora están en la vida cristiana. Es increíble. Pero también de esa manera Satanás hace ver en la vida de la persona cristiana algo difícil. También hay otra manera de poder hasta cierto punto ver la parte fácil. ¿Por qué hace Satanás muchas veces ver la parte difícil y la parte fácil? Porque un cristiano que no está comprometido no está dispuesto a obedecer la Biblia. Entonces, para él no se le va a hacer difícil, para él se le va a hacer fácil, porque el hecho de haber dicho que, el hecho de haber aceptado la vida cristiana, pero no sujetarse a la palabra de Dios, no sujetarse a lo que Dios nos dice, entonces para él es fácil, porque no tiene nada que ver. Está andando de la misma manera que anduvo en la oscuridad, está andando en la claridad y diciendo que es salvo. Entonces, ¿cómo puede ser eso? De esa manera es que Satanás le da a estas personas un conformismo. Algo posiblemente llegó por una emoción, pero no existe en esta persona la devoción, no existe la pasión para poder seguir los caminos de Dios, y es totalmente indiferente a todo lo que está pasando sin importarle la obediencia a Dios. Para esta persona es fácil caminar porque no hay nada de qué limitarse, no ha hecho ningún cambio en su vida, sigue caminando de la misma manera que estaba caminando en el mundo y dice ser cristiano. Dios se encargará de juzgar. Muchas veces también Satanás nos ataca de la manera en que nos hace confundirnos, básicamente a través de las doctrinas que nosotros podemos escuchar. Y es bien interesante cuando habemos cristianos que no nos estamos interesando en conocer la Biblia. Cuando no conocemos la Biblia, somos presas fáciles para las ideas erróneas, que fácilmente no conocemos lo que es la salvación, la justificación, la santificación, la seguridad de la salvación. No conocemos muchas cosas de la Biblia por el falta de interés de poder ir a la palabra de Dios. Entonces muchas veces vemos a personas que dicen, he estado hablando con Dios, pero ni siquiera se abre la Biblia. Entonces, ¿cómo puede una persona hablar con Dios y ni siquiera se abre la Biblia para poder ver qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él? Esta es otra de las maneras que Satanás está atacando. Y cuando nosotros estamos faltos de conocimiento de la palabra de Dios, vamos a ser llevados por todos lados. Como dice, solo le damos vuelta aquí a la hoja del 6 y vamos a ver en el 4:14, donde se nos dice la siguiente manera. 4:14. Dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, si nosotros no estamos preparándonos a través de la palabra de Dios, vamos a ser llevados hacia un lado como el viento, sin conocimiento, sin saber dónde estamos, y de repente vamos a ser llevados de este lado hacia la oscuridad y viceversa. Satanás está interesado en estorbar la vida de cada uno de nosotros, la vida de cada uno del creyente, estorbándonos en el servicio de Dios. El enemigo está tratando de que nosotros no tengamos una vida fiel, una vida con un pensamiento dedicarnos al servicio de la obra de Dios. Él está siempre estorbando los planes. Él está siempre estorbando nuestras ideas de poder servir en nuestra congregación. Muchas veces el propósito es que nosotros menospreciemos la obra de Dios. Y así nos va debilitando de una manera que nosotros vamos sintiendo que nos sentimos cansados de poder al venir a la iglesia. Llegamos a nuestra casa y Él pone en nosotros, oh, estoy cansado de tanto trabajar, entonces me voy a quedar aquí en la casa. Entonces nos va debilitando, nos pone en nuestra mente el interés mucho en las cosas materiales, en las cosas personales, especialmente en el día del Señor, especialmente en los momentos de la reunión de la congregación, los pocos días que tenemos de reunión, y pone en nosotros ese cansancio para quedarnos en la casa. De esa manera actúa Satanás. Entonces no vemos con suma importancia el momento de venir y tener la comunión, de tener la protección, de tener las oraciones, de poder edificarnos unos con otros. También el enemigo está bien interesado en que nosotros tengamos división en nuestra vida. Él sabe que Dios no está dispuesto para poder derramar sus bendiciones en su pueblo cuando hay un pueblo completamente dividido, cuando hay un pueblo que está en desacuerdo, cuando hay un pueblo donde hay inconformidades, cuando hay un pueblo donde hay desigualdades, cuando hay un pueblo donde no se está trabajando bajo un mismo propósito, bajo un mismo camino. Entonces Satanás está interesado en crear en nosotros esa división, esa preferencia, esa situación de poder decir, prefiero a un hermano a otro, a una hermana a otro. Eso es lo que Dios está rechazando y Satanás está creando en nosotros ese pensamiento. También Satanás nos ataca de una manera de sentirnos confiados nosotros mismos en nuestra condición personal. ¿Cuánto sé? ¿Cuánto he leído la Biblia? ¿Cuánto me he preparado? Y muchas veces nos confiamos en eso y olvidamos la oración. O muchas veces en el aspecto material, también la parte espiritual, la parte material, nos consideramos autosuficientes, no necesitamos de Dios, no necesitamos el tiempo de Dios, porque es suficiente con el que trabajo, proveo lo económico, estoy bien y nada más. Entonces Satanás quiere poner en nosotros esa autosuficiencia o el sobrevivir por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos esto, nosotros ganamos esto y nosotros podemos andar. Él está tratando de ponernos en nuestra mente esa idea y esa es la manera también que nos ataca. Muchas veces vemos en las congregaciones que ciertos hermanos se incomodan con la actitud de otros hermanos y ahí es donde viene muchas veces la inestabilidad de muchos hermanos. Una de las cosas que podemos ver a través de la Biblia, solo una vamos a ver, de la confianza en nuestra manera de ser, es especialmente en el rey David, allá en Primera Crónica 21. Tal vez nos acordamos cuando él dijo y vino: quiero contar todo el pueblo de Israel, especialmente los hombres, porque él estaba involucrado permanentemente en guerra, y dijo: voy a contar todos los hombres que tenemos para ver cuánto es los soldados que tenemos. ¿Y qué le dijo Dios? Y empezó a contar su ejército y dijo: la fortaleza no está en tus tropas, está en Dios. Y David tuvo que reconocer su pecado y tuvo que pedir perdón. Porque la fortaleza no está en nuestras fuerzas, la fortaleza no está en levantarnos temprano e irnos a acostar tarde, producto de nuestro trabajo. La fortaleza es de Dios. Puede trabajar una hora y dedicarle 11 horas a Dios y Dios va a proveer todo, porque esa es su promesa. No habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces Dios está al cuidado de nosotros, Dios tiene el control de nosotros, y Satanás quiere ponernos en la mente eso. Sí hay aspiraciones económicas, hay estudio de los niños, hemos tenido que trabajar hasta 2 trabajos para poder realmente ayudarle a nuestros hijos, pero Dios está en control de todo. Y en determinado momento que Dios ha permitido que dejemos un trabajo, lo hemos tenido que dejar porque son los planes de Dios. Y Dios provee. Muchas veces también a Satanás nos ataca de la manera en que nosotros actuamos, de una manera afuera, y aquí estamos diferente. Entonces nos hace sentir como que con un sentir de hipocresía en nuestras vidas, porque tenemos una diferencia de acción en el andar afuera y venir a la iglesia. Y esa es una de las maneras que está creando una frialdad en los hermanos para poder realmente andar conforme queremos afuera. Y cuando venimos a la iglesia, sí nos miramos muy bonitos, muy, muy serios, pero allá hay otra actitud. Esta es una de las situaciones que Satanás se está introduciendo en el pueblo de Dios a manera de deshonrar el nombre de él. Y otro punto es que Satanás está tratando de llevarnos a la mundanalidad. ¿De dónde salimos? De logos, de lodo cenagoso, de la oscuridad, de hacer las cosas en desobediencia. Y Satanás quiere arrastrarnos, quiere traernos, quiere empujarnos hacia aquí, a este lugar. ¿Por qué? Porque él no está satisfecho que nosotros estemos aquí. Porque le hemos dado la espalda a él y ahora él quiere volvernos a llevar para allá. Entonces crea en nosotros la mundanalidad, la amistad con el mundo. Él quiere que tengamos una amistad con el mundo estrecha y compartiendo con ellos la desobediencia a Dios. En vez de estar firmes, nos hace a querer cruzar la línea divisoria que hemos manifestado nosotros con nuestro testimonio. Es fácil caer al pueblo de Dios cuando pensamos mucho en el materialismo, en la complacencia, en el otorgarle en nuestros hogares o tener situaciones difíciles y consentir ciertas situaciones que están pasando en nuestros hogares. Juan nos advierte y dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Luego la Biblia dice: huye de las tentaciones, correr de las tentaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente armadura de Dios, no porque Dios no nos la quiera dar, sino porque nosotros no la dejemos agarrar. Y Satanás está tratando de atacar al cristiano para que desobedezcamos a Dios en el cumplimiento de su palabra. Dios quiere que seamos fiel. Satanás quiere que seamos infiel a Dios. Dios quiere que hablemos la verdad y Satanás está queriendo que hablemos mentira. Dios quiere que amemos a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, y Satanás está creando esa enemistad, el odio hacia las personas por la mínima cosa que nos haga. Dios quiere que estemos contentos con lo que tenemos. El enemigo nos tienta a codiciar más y más y más. Dios quiere que vivamos con fe. El enemigo dice, no necesitas la fe. Tú necesitas la vista, andar por vista, no por fe. Eso es lo que necesitas. Tenemos que estar conscientes de las maneras, las diferentes formas en que Satanás nos va a atacar. Tenemos que estar a la defensa. No solamente confiarnos en nuestra experiencia, en nuestra vida, en lo que nosotros tenemos, sino aferrarnos a la palabra de Dios. Porque Dios nos ha dado, nos ha dado la provisión para contrarrestarlos. Y vamos a ir al Efesios capítulo 6, versículo 13, que dice así. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. No sabemos con exactitud cuándo y cómo nos va a atacar el enemigo. Entonces necesitamos tener puesta toda nuestra armadura y en todo tiempo. Efesios 6:14, Pablo nos habla acerca de las siete partes de la armadura con las cuales Dios equipa a sus hijos de manera perfecta. ¿Para qué? Para resistir en el tiempo de la prueba, para resistir con éxito las acechanzas del enemigo. Y dice el versículo 14, 6:14, nos habla y dice, estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad. Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad. El soldado romano o el ciudadano romano siempre tenía por costumbre usar una túnica que se la era un agujero aquí para meter la cabeza y aquí una túnica. Y esa era una del vestir usual en aquellos tiempos. Y no se diga, el soldado romano siempre llevaba esa túnica también. Era una de tela que siempre vestía. Y la persona que no era soldado, el ciudadano, para hacer cualquier actividad tenía dos maneras, dos formas. O para cuando hacía un trabajo o cualquier ejercicio o cualquier cosa. O se la ceñía bien para que no le estorbara para trabajar, o mejor se la quitaba y trabajaba. Pero el soldado romano, cuando estaba listo para poder usar su uniforme, entonces él tenía que ceñirse bien los lomos. Y por aquí tengo un ejemplo de un cinturón romano, uno de los cinturones que se usaban en aquellos tiempos. Y el propósito era que tuvieras los lomos ceñidos. Pero ¿cómo iba a tener los lomos ceñidos si iba a andar con la túnica? Tenía que ceñirse la cintura para que los lomos estuvieran protegidos. No tenía que andar con la túnica así. Y esa es una de las cosas que Pablo nos quiere enseñar. Tenía que estar ajustada al cuerpo, a manera de que no pudiera incomodarle en nada. ¿Por qué? Porque tenía que ir al combate, tenía que ir a la guerra, tenía que ir a un lugar donde no le estorbara, ni fuera fácil de que pudieran agarrarlo. Incluso ahora en los deportes vemos cómo los uniformes en fútbol se meten las camisetas por dentro, porque no quieren dar oportunidad para que el enemigo los ande agarrando y los ande jalando. Entonces, esa era la posición del soldado. Tenía que andar firme, fijado su túnica con lo que era el cinturón. Tenía que mantener los lomos ceñidos. Entonces, ¿qué nos habla acerca de la túnica en el pasado? Dice el libro de Éxodo, capítulo 12. Si nos hacemos un poquito de memoria, cuando el pueblo de Israel ya estaba terminando su estadía en Egipto, y Dios le dice, vamos a salir, Vamos a salir fuera de este lugar porque viene la libertad para el pueblo de Israel. Y dice el libro de Éxodo capítulo 12. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. O sea que el ceñir vuestros lomos era un sentimiento de estar listo, de estar preparado, de estar para poder salir en cualquier actividad. El pueblo de Israel estaba listo para salir de la esclavitud. Igualmente nosotros como cristianos, Pablo quiere decir, tenemos que estar listos para poder acechar cualquier ataque del enemigo. Ese es el propósito de la armadura. Y Pablo empieza con el cinto, ceñirse vuestros lomos. El mismo Señor Jesucristo dice en un sentido literal lo siguiente: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El apóstol Pedro escribe y emplea la misma expresión. Cuando allá en Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñir los lomos, usaban el cinto, era síntoma de presteza, de preparación. El soldado serio para la guerra se aseguraba tenerlo con mucha firmeza. El cinto que mantiene ceñido a los cristianos dice: ceñid vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Es lo cierto y lo conforme a la realidad. Es la verdad de Dios. Es la esencia para la batalla del cristiano. Actuar con verdad, tener la verdad, levantar la bandera de la verdad para poder estar dentro de la batalla del cristiano contra los, como dice la palabra, estratagemas de Satanás. Sin conocimiento en cuanto a la enseñanza bíblica, sin conocimiento en cuanto a la lectura bíblica, vamos a ser llevados como niños fluctuantes. Como ya leímos en el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y en el 4:14, que ya lo leímos, y lo vamos a volver a leer, dice: para que no seáis niños fluctuantes, en Efesios 4:14, para que no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces quiere decir que necesitamos madurar en la vida cristiana. Necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos conocer lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Hay tantas cosas de hablar en cuanto al ceñir vuestros lomos. Y para terminar, quisiéramos pensar en la competencia que Pablo nos habla. En 1 Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible. 1 Corintios 9:25. Si las personas que están luchando por tener una corona corruptible se esfuerzan, ponen empeño, ponen disciplina, ¿cuánto más debemos los creyentes en Jesucristo dedicarnos y disciplinarnos para ganar con certeza la lucha contra Satanás? Ceñidos con la verdad consiste en ser renovados en la mente, a fin de que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Cuando la mente es renovada, hay compromiso. Hay certidumbre, hay veracidad en lo que estamos haciendo. El soldado cristiano es investido y debe ser investido de poder, porque esa es la promesa. ¿Por qué? Porque se convierte en un sacrificio vivo y agradable para Dios. Una vida de obediencia fiel, muchas veces. Una vida de obediencia fiel, muchas veces es dolorosa, se derrama lágrimas, tal vez no sangre, cuando estamos pensando que queremos obedecer a Dios, y aún en nuestros hogares hay personas que no están en el mismo espíritu con nosotros, estamos luchando nosotros por obedecer a Dios, pero por otro lado está alguien desobedeciendo. Porque no está en el mismo espíritu. Y esto demanda constancia y tenacidad en todo tiempo. Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 1:9 y dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son los medios de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es necesario que el amor, el conocimiento y el entendimiento de Dios crezca en cada uno de nosotros. Y cuando esto crece, aumenta también nuestro compromiso, nuestra decisión de seguir a Dios, nuestra fidelidad en el Señor, para tener una excelencia en todas las cosas que Dios nos ha depositado a cada uno de nosotros, como un compromiso, como una meta, con el propósito de alabar y glorificar el nombre de Dios. Contentarse o conformarse con la mediocridad, conformarse con caer en el olvido, con la indiferencia, con la desidia, con el darle la espalda a lo que la palabra de Dios, no estamos haciendo más que olvidarnos de la armadura de Dios. Cuando estamos olvidando lo que dice la palabra de Dios, le estamos diciendo a Dios: no necesito tu armadura porque me puedo defender yo solo. Entonces necesitamos volver a los principios bíblicos, agarrarlos y aferrarnos a las promesas y decir: soy un soldado de Cristo y necesito tener ceñidos los lomos para poder tener la verdad. Dios nos ha prohibido la armadura y hoy hemos empezado con el cinto de la verdad. Como buen soldado de Jesucristo, recordemos lo que una de las líneas de los himnos que cantamos, que dice: nuestro capitán es ya vencedor. Él nos redimió por la cruz. Guardas del deber, Él nos da poder y nos guiará hasta la luz y el final. Oremos.